Quiero invitarles a que por favor ahí miren sus bosquejos en su boletín para que podamos seguir la lección juntos en este día. Y continuamos en la serie que hemos titulado Una Jornada con Jesús a través del Evangelio de San Juan. Y estamos llegando ya al clímax de la vida de Jesús al empezar el capítulo 11. Y como hemos estado viendo a través de este libro tan bello, es que Jesús acompañó sus proclamaciones con demostraciones de poder. Él enseñaba con una autoridad que nunca antes se había visto de un maestro, de un rabí, de un líder religioso. Y también hacía milagros que mostraban el reino de Dios. Y durante este libro hemos visto un montón de milagros que Jesús hizo aquí en la tierra. En él vemos la intersección del mundo eterno y el mundo físico, el mundo creado. Y mientras Él hace todos estos milagros, mientras Él está enseñando, vemos que la tensión entre Jesús y los líderes religiosos está incrementando. Entonces, hoy queremos ver una de las señales más poderosas que Jesús hizo mientras estaba aquí en la tierra. Y para eso vamos a leer el capítulo 11 de Juan. Y en vez de leer toda la historia, porque es muy larga, vamos a leer diferentes porciones. Vamos a leer de versículo 11 al 7, después del 11 al 27 y del 32 al 46. Entonces dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Versículo 11. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue en su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Versículo 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe de oler mal, pues lleva 4 días allí. No te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, Te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dijo por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. ¡Wow! ¡Qué historia tan larga, pero a la misma vez tan bella! Es como ver una película, ver lo que está sucediendo aquí. Jesús está viajando fuera de Judea y le llega la noticia que su amigo está enfermo. Que su amigo a quien ama está enfermo. Luego Lázaro muere. Pero Jesús haría un milagro para mostrar una señal de su poder, de su reino que había él venido a establecer aquí en la tierra, para que la gente pudiera ver que la muerte no es el final y que él ha venido a vencer la muerte para darnos nueva vida. Pero todo empieza con una vida real. Miren el versículo 1. Dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro. Lázaro era hermano de Marta y de María, y ellos eran unos amigos muy cercanos a Jesús. La casa de ellos estaba en la ciudad de Betania, que estaba cerca de Jerusalén, y muchas veces Jesús iba a la casa de ellos para descansar, para refugiarse de toda la tensión que estaba en ese momento. Y Jesús iba a esta casa para descansar, para comer. ¿Por qué? Porque ellos eran como familia para Jesús. Entonces vemos que todo empieza con un hombre enfermo llamado Lázaro. Pero miren el versículo 3. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Lázaro se había enfermado. Y no tengo duda que ellas buscaron en todas las maneras naturales de poder ayudar a su hermano. Tal vez fueron al médico o empezaron a ver qué vamos a hacer para curar a nuestro hermano. Pero aunque hicieron estas cosas, está muy bonito lo que hicieron aquí. Dice que ellos buscaron a Jesús, mandaron a decirle a Jesús. Ahora, todos llegamos a nuestros límites naturales cuando enfrentamos la muerte, ¿no es cierto? Cuando llega una enfermedad muy grave, llegamos a los límites de quién somos. Ellas sabían a quién tenían que ir y mandaron a decirle a Jesús. Quiero que esto sea una lección para nosotros hoy en día, que cuando enfrentemos la realidad de muerte y la separación espiritual, que nos acerquemos a Jesús, que ha vencido. Cuando venga una dificultad, cuando enfrentemos la muerte, cuando enfrentemos el no tener trabajo, cuando enfrentemos un dolor de cabeza, que lo primero que hagamos antes de tomar un Advil, antes de leer el periódico, y todas estas cosas son buenas, pero antes de hacer esas cosas, que vayamos a Jesús y que le digamos, Señor, yo tengo esta dificultad, tengo este problema. Eso es lo que estas hermanas hicieron. Lázaro estaba muy grave y le mandaron la noticia a Jesús. Pero miren qué pasó, miren el versículo 6. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, Jesús se quedó 2 días más donde se encontraba. Ahora, quiero que nos detengamos un ratito aquí y escuchemos estas palabras. Se quedó 2 días más. ¿Puedes sentir las implicaciones de estas palabras? Jesús siguió haciendo lo que él estaba en otra ciudad haciendo, y que le mandaron la noticia que Lázaro estaba enfermo y después murió. Tomó un día para llegarle la noticia a Jesús, para que mandaran a alguien para que le avisara. Tomó un día. Jesús se detuvo 2 días y tomó otro día para que Jesús llegara a la ciudad donde estaba Lázaro. Entonces Lázaro ya estaba muerto 4 días. Imagínate cómo se sintieron Marta y María. ¿Cómo se sintieron las amigas de Jesús? ¿Cuáles preguntas tenían en su ser? ¿Cuáles inquietudes? Y las dos le reclaman a Jesús. Y ven ante él, cuando ven a Jesús, lo ven y lloran y le reclaman. Una le dijo, Señor, si hubieras estado... Bueno, las dos le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahí subraya esa frase, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por alguna necesidad, por algún problema, y tenemos que esperar, esperar y esperar? Tal vez estamos en un hospital tomando la mano de un ser querido, orando, Señor, sana a esta persona ahora. Haz un milagro. Haz un milagro así como yo he leído en tu palabra. Y la persona muere o sigue con la enfermedad grave. ¿Qué pasa? Te quedas con dudas. Tal vez diciendo, no creo que Jesús me haya escuchado. ¿Por qué? ¿Por qué no me sanó a la persona que yo amo? ¿Por qué no me ha ayudado cuando más le he necesitado? Las pérdidas hacen que dudemos. Y creamos que no somos importantes para Dios. Pues Él, sabemos que Él tiene el poder para sanar. Y lo ha hecho antes en su palabra y con otras personas que conocemos. Pero ¿por qué no lo ha hecho por mí? Ahora consideremos cómo se sentían estas mujeres que habían sido fieles. Le habían abierto su casa a Jesús. Le habían servido al Maestro. Y ellas sabían que Jesús había hecho un sinnúmero de milagros. Y aún lo había hecho para los pecadores, para las personas que él no conocía. Jesús había sanado, y ahora ellas, personas que él conoce, aún amigos, amigas de Jesús. Y Jesús no estaba allí. Nosotros también podemos pensar lo mismo. Yo le he dado mi vida a Jesús, y aún voy a la iglesia, doy de lo que puedo, sirvo. Y ahora estoy enfermo, o un familiar está enfermo, o estoy padeciendo dificultad. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde estás, Jesús? Pero quiero decirte en este día que Dios está haciendo más detrás de la escena de lo que podamos entender, de lo que podamos pedir. Jesús explicó que la muerte de Lázaro iba a suceder. ¿Para qué? ¿Algunos se acuerdan qué decía? Decía, para la gloria de Dios. Que había sucedido para la gloria de Dios. Lo que me ha ayudado a mí para enfrentar dificultades en mi vida, aun cuando pasan cosas que digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que pasar esta situación? Y no sé por qué las cosas suceden. Lo único que puedo hacer es sentarme sobre las cosas que sí sé. Sobre las cosas que sí estoy seguro. Y cuando estamos padeciendo dificultades, somos invitados a confiar en lo que no entendemos por medio de lo que sí entendemos. Somos invitados, está esa invitación siempre que pasa algo que no sabemos por qué está sucediendo y no sabemos qué va a pasar. Lo único que podemos hacer es confiar en lo que sí entendemos, en lo que sí sabemos. Tenemos que parar de querer entender todo en la vida. No podemos presumir que sabemos por qué suceden todas las cosas en la vida. Sí, hay una ley de causa y efecto, sí, y muchas veces suceden las cosas así. Pero hay veces que las cosas no suceden por alguna causa. A veces hay efectos sin que haya una causa. En la realidad, en el ambiente espiritual, no siempre las cosas trabajan de esa manera. Y muchas veces si alguien está padeciendo algo, uno dice, ah, es que tú pecaste y por eso te está sucediendo eso. Y intentamos de entender las cosas. Y muchas veces erramos. Entonces no tenemos que tratar de entender todo lo que está sucediendo. Ahora, Dios está haciendo algo más grande de lo que podamos entender. Podemos ver la vida de Job. Job tenía tanto y lo perdió todo. Sus amigos vinieron ante él y le dijeron, es que eres pecador. Saber qué hiciste, por eso te está pasando esto. Pero no necesariamente le sucedió porque aún dice que era un hombre justo, sino le sucedió para que Dios fuera glorificado a través de un hombre que confiaba en Dios. Entonces, muchas veces no entendemos por qué suceden las cosas, pero lo que sí sabemos es que Dios es más grande, que Dios está haciendo algo detrás de la escena. Y mira lo que dice 2 Pedro 3, 8 al 9. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Aquí descubrimos en esta historia que Jesús ha llegado 4 días tarde, pero llegó en el tiempo de Dios. Jesús podrá estar tarde en alguna situación en la que lo necesitas, pero siempre llegará justo a tiempo. Siempre llegará justo a tiempo. ¿Cuándo puede decir amén? Amén. Él siempre llegará justo a tiempo. Jesús se dilató 4 días para responderle la petición a Marta y a María. 4 días muy tarde, Lázaro ya había estado muerto. Podemos tal vez decir que Jesús era latino. ¿Por qué? Porque aquí sí estaba llegando tarde, ¿no es cierto? Estuvo 4 días tarde, pero llegó en el tiempo indicado. Llegó en el tiempo perfecto. Dios estaba en control. Para el hombre dice, ¿qué va a hacer Jesús ahora? 4 días de muerto tiene. Pero Jesús llegó justo en el tiempo de Dios. Aquí descubrimos que no debemos de juzgar su amor a través de las circunstancias, sino debemos de juzgar nuestras circunstancias a través de su amor. Y quiero explicar esto porque es muy importante cuando estamos padeciendo situaciones. Mucha gente cree que si somos buenos, nada malo nos va a suceder. ¿No es cierto? Eso es lo que la mayoría de gente dice. Si yo me porto bien, todo va a estar bien en la vida. Y si les pasa algo malo, dicen, ah, es porque lo merecía, porque pequé, o tal vez Dios no me ama. Ahora, todas estas maneras de pensar están lejos de la verdad. Marta y María, al llamar a Jesús, dijeron, el que amas ha muerto. El que amas ha muerto. No le dijeron Lázaro, el grande, el que merece tanto, sino llegaron ante Jesús por medio de su amor. Y le dijeron, el que amas ha muerto. Y al llegar Jesús, vemos el amor de Dios a través de su vida. El versículo más corto de la Biblia, ¿cuál es? Lo acabamos de leer. Jesús lloró. Es el más pequeño, pero creo que es uno de los más profundos. Jesús lloró. Jesús lloró. Ahora, al llorar, unos dijeron, Jesús lloró y la gente dijo, miren cuánto lo quería. Sí, Jesús amaba a Lázaro, pero también lloró, ¿saben por qué? Porque él vio el dolor en los corazones de Marta y de María. Él se identificó con el dolor humano. Jesús siente lo que nosotros sentimos. Cuando padecemos dificultades, Él llora con nosotros. Así como un padre llora con su hijo. ¿Cuántos padres aquí cuando sus hijos están padeciendo dificultades? Lloran a veces por sus hijos. Pero a veces yo conozco madres que lloran al orar por sus hijos delante de Dios. Y doblan sus rodillas y lloran. Señora, me duele lo que le está sucediendo. Jesús, así Dios como nuestro Padre, llora por nosotros. Él siente lo que nosotros sentimos. Llora porque significamos mucho. Somos importantes para Él. Quiero decirte, si estás padeciendo una dificultad, no quiere decir que Dios no te ama. Aún quiero decirte que significa que aún Dios quiere acercarse a ti. Así como Jesús vino ante Lázaro, Jesús quiere venir. Aún en algo que puede ser imposible para nosotros. Aún les podemos decir, no, ya, ¿qué va a hacer Dios? Dios quiere llegar justo a tiempo. Jesús le explica a Marta y a María lo que está sucediendo en el versículo 14 y 15, dice, por eso le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí para que crean. La muerte de Lázaro no solo fue acerca de una vida, sino fue acerca de muchas vidas. A través de la muerte y resurrección de Lázaro, Jesús estaba declarando que Él ha venido a darnos vida a todos, vida a todos. Le dijo, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá aunque muera. A través de la vida de Jesús vemos que el futuro, el reino de Dios ha irrumpido nuestro presente. Y hoy, en un mundo lleno de tinieblas, de dificultades, de problemas, de enfermedades, hoy podemos obtener la vida eterna. A través de Jesús no experimentaremos la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque la muerte no es solo algo físico. La muerte no es solo algo de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que ya después de morir, nuestro cuerpo queda ahí y ahí termina todo. ¡No! La muerte significa separación espiritual. Significa estar ausente del cuerpo, pero nuestro espíritu se va a un lugar. Entonces la muerte, Jesús vino a vencer la muerte. Y Jesús vino a tomar nuestro lugar y por eso Él murió por nosotros, para pagar nuestra deuda, para que no tuviéramos que experimentar esa separación eterna. ¿Y cuántos se recuerdan en la cruz cuando Jesús estaba ahí y dice que el Padre le dio la espalda? Y Jesús le gritó, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? En ese momento Jesús experimentó la muerte, experimentó el infierno, que significa separación de la presencia de Dios. Y en ese momento Él la experimentó para que nosotros no tuviéramos que morir, experimentar eso. Si solamente creemos en Él, si recibimos ese regalo que Él tiene para nosotros. Él ha removido el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque Él murió, pero en tres días resucitó. Y Él nos ha mostrado el camino hacia la vida eterna. Él ha vencido para siempre. Miren lo que dice el versículo 26. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Qué bello es escuchar esta promesa. Jesús trae el poder que vence la muerte e imparte nueva vida. Todo el que vive y cree en Jesús no morirá jamás. Y las siguientes palabras de Jesús a Marta fueron, ¿crees esto? ¿Crees esto? Ahora, como los he enseñado en otras ocasiones, el creer no simplemente significa reconocer, tener un conocimiento que hay un Dios. Porque hay mucha gente que dice, no, yo creo que hay un Dios. El creer significa más que solamente reconocer que hay un Dios. El creer significa confiarle nuestra vida a Él. Es confiarle nuestra vida, darle nuestro corazón, darle todo lo que somos a Él. Significa entregarle todo. Pero aquí está la pregunta del siglo. ¿Crees esto? ¿Estás dispuesto a seguirle, a obedecerle, a vivir para Él? Y ahí está, Jesús lo deja para que nosotros lo reconozcamos. ¿Crees esto? Este milagro que hemos leído en este día es un símbolo de lo que Jesús quiere hacer para cada uno de nosotros. En un sentido, todos somos como Lázaro. Así como Lázaro, estamos muertos y enterrados. Estamos muertos y enterrados. Por medio del pecado, todos hemos nacido para morir físicamente. Hay unos que dicen, cuando uno nace ya empieza el reloj, ¿no es cierto? Para el día que uno va a fallecer. Y cada segundo, cada minuto, llegamos más cerca a ese día. Miren lo que dice Juan 8:34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora, muchos dicen, aquí cuando habla del pecado no está hablando acerca de una acción. Porque hay gente que dice, no, yo no peco, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien. Pero cuando la Biblia habla acerca del pecado es acerca de una disposición total. No está hablando de una acción, de algo que yo haga, sino está hablando en algo que yo nací, en la disposición de en la que yo nací, en la que yo estoy. Miren lo que dice Gálatas 4:3. Así también nosotros estábamos esclavizados por los principios de este mundo. En un sentido, este mundo, la naturaleza, nuestros cuerpos están destinados a morir. Ahora, ayúdeme, entre los humanos, ¿cuál es el porcentaje de mortalidad? ¿Ah? Pues el 100%, porque todos vamos a morir. Nadie puede escaparse de la muerte, todos vamos a morir. El porcentaje es 100%, no solo que Jesús venga antes, ¿verdad? Nos podamos tal vez salvar de la muerte física, pero todos vamos a morir físicamente. Pero miren las buenas noticias, Hebreos 2, 14 al 15. Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Entonces Jesús vino a vencer la muerte y a ofrecernos vida. ¿Cuántos en este día quieren recibir esta vida? Amén. Yo quiero recibir esta vida. Y número dos, así como Lázaro, somos llamados amigos de Jesús. Somos llamados amigos de Jesús. Jesús se paró cerca de la tumba y llamó a su amigo Lázaro. En un sentido real, Jesús nos llama a todos los que estamos aquí, sus amigos. Porque aun cuando éramos pecadores, Él nos amó y se acercó a nosotros. Él quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Y Jesús considera a todos los que creen en Él, a todos los que responden a su llamado, Él los considera amigos, amigos. Hay una porción en la palabra que dice, ya no son más esclavos, sino son amigos. Otra pregunta, ¿cuántos quieren ser amigos de Jesús? Amén. Y por último, así como Lázaro, podemos ser desatados de las vendas que nos atan. Así como Lázaro, podemos ser desatados de las vendas que nos atan. Cuando Lázaro salió de la tumba, estaba vendado desde la cabeza hasta los pies. Y por eso Jesús dijo, desatarlo, quiten las vendas para que pueda vivir una vida libre. Imagínense a Lázaro que Jesús lo había resucitado y ahora tiene que vivir como una momia para toda su vida. Imagínense todo en vendas, está con vida pero teniendo que vivir con esas vendas. Sería un ridículo, sería algo tonto, ¿no es cierto? Ahora, en un sentido espiritual, Jesús nos ha resucitado a cada uno de nosotros. Pero también quiere que vivamos vidas desatadas de todas las vendas que podamos tener. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles vendas tienes en tus vidas que no te dejan vivir una vida en libertad? ¿Cuáles vendas? Si Jesús te ha dado vida, vive como alguien que ha sido resucitado y tiene vida. No dejes que los vicios, los chismes, las mentiras te sigan atando. Las mismas cosas que uno hacía antes de recibir a Jesús, esas cosas ya no las necesitamos, ya no sirven. Esas vendas ya son para las gente muertas, ya no nos quedan. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuántos quieren recibir esta libertad? Amén, yo quiero recibir esta verdad. Ahora, en este día, responderás como Lázaro, al escuchar la voz de Jesús, que dice, Marta, Rafael, Ana, Mercedes, sal fuera. ¿Responderás? Porque aquí Lázaro tuvo una opción, ¿no es cierto? Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Lázaro, mire, podría haber dicho, no, aquí estoy bien. Aquí estoy bien. No, sino él escuchó la voz de Dios, la voz de vida. ¿Y qué? Salió fuera. Salió fuera. recibió vida. En este día puedes escuchar la voz de tu Salvador que te ha llamado de la muerte a la vida. Que te dice, te amo, eres mi amigo. Y he venido a destruir toda venda de tu vida. Ponte de pie y oramos. Señor, en este día queremos reconocer que tú eres el Dios que das vida. El Dios que nos has rescatado de la muerte a la vida. Y en este día, Señor, al escuchar esta historia, creo que podemos estar en diferentes lugares, Señor, con respecto a esta historia. Algunos tal vez estamos como Marta y María, que te hemos pedido por alguna situación difícil y aún creemos que no nos has escuchado. Y estamos esperando y esperando. Y podemos decir, si Jesús me hubiera escuchado, no hubiera pasado esto. Señor, yo pido que te acerques a estas vidas en este día y que pases tu mano poderosa sobre estas vidas. A la misma vez todos somos como Lázaro, Señor, que hemos nacido en muerte por medio del pecado. Y tú has venido para darnos vida y vida en abundancia, Señor. En este día, Señor, queremos reconocer esa voz más fuerte que todas las otras voces de este mundo. Y en este día nos dices a cada uno, Jorge, Raúl, Ana, sal fuera. Sal fuera. Y ahí recibe esa vida en este día. Recibe esa vida que Cristo ha venido a darte. Esa vida que Él ha mostrado el camino. Recíbelo en este día. En el nombre de Jesús.